Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos al congresista perulibrista Américo Gonce, el autor del proyecto que le cambia de nombre nada menos al Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Vamos a hablar con él para que nos dé detalles. Él es cerronista de la bancada de los 16 leales a Cerrón, digamos, pero antes tenemos que hablar necesariamente de ese otro Perú que pretenden arrogarse algunos personajes como algunos mal llamados ronderos, ¿no? Que apelan al derecho consuetudinario para perpetrar secuestros a los hombres de prensa. Periodistas secuestrados por rondas campesinas. Sí, el reportero Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdivieso, un viejo compañero mío del Dominical Cuarto Poder, fueron retenidos por miembros de las rondas campesinas del distrito de Chadín en Chota, Cajamarca, y obligados a leer un comunicado por señal abierta, lo obligaron a leerlo, a que llame al canal y que interrumpan la programación para que diga, para que afirme que las denuncias contra la esposa del presidente Castillo, Lilia Paredes, que denunció el domingo, son falsas, refiriéndose a las acusaciones que involucran también a su hermana, Jennifer Paredes, por favorecer empresas y ofrecer obras públicas. Como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares, dijo Quispe, como si hubiese sido secuestrado por el Estado Islámico. Tremendo, ¿no? En un momento llega a mencionar que el equipo estuvo entrevistando personas que no responden culturalmente, se entiende ajenas a las rondas campesinas de la zona. Luego de pedir disculpas por no actuar de acuerdo a la verdad, Quispe dice que la comunidad requiere que el presidente y ministros se acerquen a la comunidad para solucionar problemas de agua, desagüe y educación. América Televisión emitió el comunicado a las 8 de la noche. Se supo luego que tanto el reportero como Elmer Valdivieso, el camarógrafo, se encontraban en Bambamarca, escoltados por la policía. Desde este espacio rechazamos tajantemente actos de intimidación, secuestros contra la prensa y contra la libertad de información como este, ¿no? Y la respuesta de Castillo ha sido bastante tibia, ¿no? Que se investigue. Y ahí está, rechazo enérgicamente todo acto de violencia que atente contra las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho. Pero, ¿quién más que él? También la presidenta del Congreso, ojo, a Mari Carmen Alba. ¿Quién más que Castillo, sin embargo, ha despotricado contra la prensa? Nadie dice que somos perfectos, que somos infalibles. Tenemos los mismos defectos que ustedes, por supuesto. Nos tratamos de cuidar un poco más por nuestra responsabilidad. Pero ¿quién agita a la gente, a nuestros compatriotas contra la prensa? El presidente Pedro Castillo. Y también tenemos el comunicado de las rondas campesinas. Un comunicado que apela al derecho consuetudinario, ¿no? Dicen que los hechos ocurridos en el distrito de Chadín sobre un supuesto secuestro es materia de investigación, sí, pero apela a que están registradas estas rondas campesinas y que tienen el derecho consuetudinario, es decir, una manera de enfocar lo jurídico distinta porque pertenecen al derecho consuetudinario, es decir, las costumbres de las rondas campesinas no tienen por qué estar estrictamente ligadas al Estado de Derecho del resto del país. Eso a estas alturas es insostenible, insostenible, y es una apelación barata hacia un Estado de Derecho que no puede estar subsumido dentro de otro Estado de Derecho. Tiene que estar sometido por el contrato social que es el Estado, la República del Perú. Un tema bastante delicado que vamos a conversar con Américo Gonza también. No puede ser que hayan leyes diferentes, ¿no? Tampoco es que las rondas campesinas pues sean compatriotas no contactados, ¿no? Ellos tienen que someterse a la legislación que todos respetamos, todos los peruanos por igual. Bueno, Premier enmienda la plana a ministro de Salud. En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, el Premier Aníbal Torres aseguró que el uso de las mascarillas no es obligatorio en lugares abiertos. Así es. Interesante, dependiendo de cómo estén los lugares abiertos. Hay mucha gente, allí sí son obligatorias, pero si no, depende del criterio de cada quien. Bueno, Aníbal Torres defiende la ley Mordaza, sí, esta ley que seguramente va a ser aprobada por Fuerza Popular también y Renovación Popular. En la misma conferencia, el primer ministro Aníbal Torres se refirió a la polémica ley que busca penar con cárcel de hasta 4 años a fiscales que filtren o difundan información de investigaciones e igualmente para los periodistas que desarrollen dicha información, que se debate en el Congreso, dice, y que ellos tomen la decisión, pero la decisión correcta es la que hemos presentado. Además que no pueden decir, como he escuchado decir a la fiscal de la Nación, que la sociedad necesita ser informada, los funcionarios públicos tienen que informar responsablemente. Ella al decir eso está violando la ley, ¿no? No les gustan los periodistas, ¿no? No les gustan los periodistas a nuestras autoridades, para nada. Bueno, y restos de estudiantes de la Cantuta aparecen en Londres. ¿Cómo es esto? Los restos de los estudiantes de la Cantuta desaparecidos por el Grupo Colina durante el régimen fujimorista en 1992 fueron hallados en el Archivo Central de Londres, 3 décadas después de ser enviados por la Fiscalía peruana. En la caja aún sellada que ha sido entregada a la Fiscalía, se guardaron muestras de sangre y restos óseos de los estudiantes con el fin de que fueran analizados por el London Hospital Medical College. Sin embargo, el médico que viajó con las muestras los entregó al Servicio Forense de Birmingham. La fiscal en ese entonces era Blanca Nélida Colán y se sabe que llegó a autorizar el pago del procedimiento. Sin embargo, el caso pasó al Foro Militar, donde se perdió el último rastro. De la caja no se supo más hasta ahora que las organizaciones APRODE y Redress lograron localizarla. Se presume que los restos nunca llegaron a ser analizados. Gloria Cano, abogada APRODE, señala que esto debe ser hecho ya mismo. Bueno, y la ministra de la Mujer, de ese tema vamos a hablar con Américo Gonza, por lo pronto, ¿no? Porque pronto podría ser cambiada a ministra de la Familia. Miloslavich ratifica nombre del Ministerio de la Mujer. Con el aval del Premier, dado que hay una propuesta de cambio de la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos ratificamos en el nombre que tenemos, dijo la ministra del sector, Diana Miloslavich. La propuesta de un cambio quitándole peso a la mujer y transformando el nombre en Ministerio de la Familia vino, por supuesto, del ala serronista del Congreso de la mano del parlamentario Américo Gonza, que nos está esperando y cuyo nombre salió hace unos días por haber contratado en su despacho amigos del sobrino del presidente Castillo. Ahora nos va a responder sobre esto. Según este proyecto de la ley, la mujer solo es tomada en cuenta como parte de una familia, desconociendo la enorme necesidad de visibilizar y resaltar la violencia contra la mujer, las cifras tremendas que le vamos a recordar a la congresista, crear políticas públicas contra la violencia de género y discriminación que sufre esta población. La Defensoría del Pueblo también se manifestó en contra de este proyecto legislativo, asegurando que contraviene tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres que son cumplimiento obligatorio del Perú. Vamos rapidito con Américo Gonza, quien está allí esperándonos para poder sustentar esta situación. ¿Cómo está, congresista Américo Gonza? ¿Cómo le va?
Hermano, buenas tardes al pueblo peruano, buenas tardes, gracias por el espacio.
Muchas gracias. Bueno, antes de entrar al tema del Ministerio de la Mujer, el cambio de nombre, Ministerio de la Familia, ¿qué le parece lo que ha ocurrido en Chota, en Cajamarca, con aparentemente todo indica un secuestro a cargo de rondas campesinas?
Debemos diferenciar que existen dos tipos de justicia en el país, que está reconocido por la Constitución, que es la justicia ordinaria y la justicia especial. La justicia ordinaria es la que nosotros conocemos, la Fiscalía, el Poder Judicial, y la justicia, la justicia ordinaria, la Fiscalía y el Poder Judicial, y la justicia especial, que está garantizada a los pueblos originarios, a las rondas campesinas, en base al derecho constitucionario. En ese marco tenemos que entender lo que ha pasado, en lo que ha salido en las noticias. Sin embargo, eso no quiere decir que no se deje de investigar y que si hay responsables se tiene que sancionar. Pero hay que partir por esos principios básicos de la separación de la justicia especial que le asiste a los...
Claro, pero el derecho constitucionario no es absoluto, ¿no? Porque tampoco los ronderos son compatriotas no contactados. Ellos tienen relación con el Estado, incluso le piden armas al Estado. Con esta ley 31494 no pueden arrogarse ahora el hecho de que sean una especie de tribu, ¿no? Con derechos particulares y que no responden al Estado al que respondemos todos los peruanos por igual.
Por supuesto, de acuerdo contigo, que se investigue, que se determine las responsabilidades, pero no hay que dejar de lado también lo que te mencionaba, el derecho que tienen ellos a impartir justicia acorde a sus costumbres y idiosincrasia de su población, de su pueblo, de su territorio, que son el derecho La justicia especial.
Claro, pero ese derecho no es absoluto, no es absoluto, pues, o sea, no pueden ellos apelar al derecho consuetudinario para secuestrar a compatriotas, para obligarlos como el Estado Islámico. ¿Se acuerda usted del Estado Islámico que hacía lo mismo? Sí. Obviamente los ronderos no cortan la cabeza, pero se parece, ¿no?
No vayamos a ese extremo tampoco. En todo caso, que se hagan las indagaciones y que hay que escuchar también su descargo de ellos. No podemos prejuzgar escuchando solamente a una parte y no a la otra parte. Hay que escuchar a ambas partes y ahí se sacará unas conclusiones.
De acuerdo. Bueno, voy a escuchar a la otra parte, pero de saque opino, me pronuncio, me parece inaceptable lo que ha pasado. No puede ser que haya este tipo de... O sea, se entiende que el Perú es pluricultural, pero esa pluriculturalidad, esa multiculturalidad no significa tener estados de derecho distintos, ¿no? Salvo que evidentemente sean compatriotas no contactados, que evidentemente no tienen contacto con la población occidental, pero en este caso usted y yo sabemos que no se trata de ese tipo de compatriotas, sino se trata de ronderos que conocen también la legalidad y que podrían manipular este concepto del derecho consuetudinario. Pero bueno, pasemos a otro tema que tiene que ver con el cambio de nombre. ¿Por qué? ¿Quiénes votaron a favor del cambio de nombre en la Comisión de Descentralización a cambiar, repito, el nombre de Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia?
Te comento que fue unánime. Todos votaron a favor, todos votamos a favor. Ni un voto en contra. Bueno, en la Comisión de Descentralización están todas las bancadas. Está Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación, Avanza País, APP, Acción Popular, todas las bancadas. Te digo que fue por unanimidad. Todos estuvieron a favor de esta propuesta. Pero hay que recordar que es una propuesta declarativa, entendiendo que por la LOPE, la Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo, le compete al Poder Ejecutivo esta prerrogativa del cambio de nombre, de la estructura, de la organización. Esta ley es un llamado de atención al Ejecutivo, justamente para que las políticas públicas del ente rector del Ministerio que garantiza los derechos a la mujer se haga de manera integral y no por separado, como se lo quiere ver ahora. Por eso que ha tenido bastante respaldo en los colegas congresistas de esta propuesta.
Pero no se hace por separado, ¿no? O sea, ¿por qué usted... ahora, antes de seguir, para contextualizar más o menos cuál es su postura política, ¿usted votó a favor de esta norma que le permite a ciertas organizaciones de padres de familia intervenir en la currícula escolar? ¿Votó a favor de eso?
Sí, voté a favor.
Ya. Ok, votó a favor, listo, para irlo conociendo. ¿Usted está en contra del enfoque igualdad de género?
No en contra.
¿Sí o no?
Pero,
¿sí o no? Rápidamente.
Es que no hay que ser absolutos en nuestras percepciones.
No, pero respóndame, es muy simple. ¿Está en contra del enfoque igualdad de género?
Así como está, sí.
¿Donde está no participan los igualdad de género? ¿Es usted una persona muy religiosa? ¿Es evangélico, católico?
Yo he crecido en un hogar católico donde mis padres iban esporádicamente a la iglesia católica. No soy practicante, cada que me da el tiempo asisto a una misa, pero sí creo en los valores del cristianismo y del catolicismo.
Ajá, ok. ¿Eso influyó en usted para cambiarle de nombre al Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia?
Varios factores. Yo he crecido en el campo, he estudiado en una escuela rural unidocente. Teníamos un solo profesor para todos los grados. Conforme avanzábamos, los niños en nuestros estudios, cada vez eran menos las niñas que asistían a la escuela. Siempre al niño se le da mayor preferencia y ayuda en comparación a la niña. Escuchamos en el Perú profundo y muchas veces donde decimos, bueno, hay que apoyar al niño porque el niño es el que va a salir adelante, la mujercita, la niña, como crece, va a tener su
hogar. Ya, pero ¿a qué quiere llegar, congresista, con eso?
Voy a eso. Entonces, si no educamos al niño dentro del núcleo de la familia, a que esté o consciente y responsable que tiene que respetar los derechos de la mujer, sería tratar simplemente un factor, una cara de la moneda, y no en su visión integral como necesitamos ahora. La idea de este cambio de nombre es ver a la mujer no como algo separado, sino dentro del núcleo de la familia, donde se involucren todos los actores de la sociedad y de la familia. Los niños, los hombres, las mujeres, los adultos, todos
tenemos que ir... Por supuesto, congresista, por supuesto, pero el tema, la idea del Ministerio de la Mujer era compensar una serie de atentados, delitos, violencia contra la mujer clarísimamente comprobada por la estadística, datos objetivos. No se trata de sustraer a la mujer de la familia, porque la mujer, evidentemente, como madre, esposa, etcétera, hermana, abuela, lo que sea, es parte sustancial de la familia. Usted que es religioso, la Virgen María es mujer, por ejemplo, y eso no significa que no se reconozca a Jesús o a Dios, ¿no? Entonces, el punto es que de cada 100 mujeres, 63 entre 15 y 49 años han sufrido algún episodio de violencia, desde feminicidios hasta violaciones, ¿no? 150 feminicidios por año. Cada semana, 3 feminicidios en el país. Por eso es que el Ministerio de la Mujer era de establecer un recordatorio de que las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen y merecen y necesitan una atención especial sin descuidar al resto de los integrantes de la familia. ¿Por qué diluir a la mujer en el concepto de la familia? ¿Por qué ese cuidado, la palabra familia, ¿por qué les molesta la palabra mujer? ¿Qué pasa con las mujeres?
No, de ninguna manera. Más bien queremos garantizar con mayor ahínco los derechos de la mujer. Hablabas de la estadística y tienes razón, ¿no? Sin embargo, frente a un...
A ver.
Ahorita lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer es generar políticas reactivas frente a los feminicidios, frente al abuso, frente a la exclusión, la desigualdad y el maltrato a la mujer. Lo que queremos es generar políticas preventivas. ¿Y dónde van a salir esas políticas preventivas? No solamente del Estado, de los órganos rectores, que en este caso el Ministerio de la Mujer, sino dentro de la familia, concientizar al niño, al hombre, que está obligado a respetar a la mujer en igualdad de condiciones.
Pero ustedes no dejan hacerlo, pues, porque han aprobado esta ley que involucra a los padres de familia para intervenir en la currícula escolar, que justamente iba a concientizar a todos los integrantes de la familia, les iba a enseñar a manejar estos temas.
Ya, termino la idea anterior. Ahora, desde que se creó el Ministerio de la Mujer, hagamos una evaluación. ¿Cuál ha sido su resultado durante todos estos años? ¿Ha mejorado las condiciones de la mujer? ¿Ha disminuido el índice de feminicidios? Más bien, por el contrario, creo que cada día hay más, cada año hay más. Entonces, pensemos, repensemos el papel del Ministerio de la Mujer y repensémoslo en algo integral que enfoque a toda la familia, que no se excluya de este proceso.
Eso ya se hace, congresista. Lo que yo percibo es que usted está asociando el Ministerio de la Mujer con un concepto progresista, con un concepto que invoca al enfoque igualdad de género, y al llamar el Ministerio de la Familia, usted está, de alguna manera, soslayando el enfoque igualdad de género, que es el verdadero objetivo.
¿Dónde se desarrolla la mujer? Todo ser humano no se puede desarrollar fuera de la sociedad, y cada miembro no se puede desenvolver fuera de la familia. Tenemos que tratarla desde la familia, esta problemática. Ahora,
pero regresando... Pero se trata desde la familia. ¿Por qué quitarle ese lugar a la mujer? ¿Por qué cambiarle el nombre al ministerio? ¿Es necesario realmente? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no reconocer ese estatus de desventaja, de violencia hacia ellas, ¿por qué quitarles esa prerrogativa compensatoria de política
pública? No le estamos quitando nada, más bien queremos fortalecer desde el ámbito de la familia con una mirada integral, reconocer que tenemos que trabajar para tener la mujer más empoderada, pero ¿de dónde tiene que salir esto? Desde la misma familia, en la escuela, en el colegio, con estas políticas públicas que tengan ese enfoque integral de familia. No le vamos a quitar derechos a las mujeres, no pretendemos eso, no pretendemos invisibilizarlas, no pretendemos desconocer el maltrato que sufren, la exclusión, la violación a sus derechos, sino queremos más bien que todos se involucren en este proceso, y sobre todo los hombres, porque frente a un feminicidio, ¿quién está? Un agresor, un hombre que al quien no se le hace saber, no se le hace entender que debe proteger y cuidar a la mujer en igualdad de condiciones que uno mismo. Ese es el mejor fundamental de la propuesta. No queremos que la mujer se le quite los derechos, más bien creemos que la mujer debe seguir empoderándose, debe seguir reconociéndole sus derechos, trabajar en ese proceso, pero también involucremos a los otros elementos de la familia, que es el hombre.
Entiendo, congresista. ¿Qué le parece si me comunico en la interna por usted y seguimos conversando el tema en el espacio que tenemos en la noche en réplica? ¿Le parece? Para profundizar más.
Sí, me parece perfecto. Gracias, María, por el espacio.
Genial, porque ya se acabó el tiempo y esto merece mucho más atención. Muchísimas gracias, congresista Américo Gonza. Ya nos vamos a contactar con usted para una mayor profundidad, un mayor análisis. Y no se trata de el periodista es progre, el periodista es progre. No se trata de progres, caviares, no se trata. Ya conversaremos con más calma sobre este tema, incluyéndolos a ustedes, queridos seguidores y seguidoras. Muchas gracias y nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.